Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina.
Hola,
García.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Cristina?
Bien,
García?
Bien, contenta.
Te veo
feliz,
ágil, dinámica,
sí.
Te veo con unos ojos
hoy estoy,
brillantes.
Sí.
También tiene los ojos brillantes nuestro amigo Edgarita. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar, tenemos un montonazo de cosas a las que vamos a hablar, o sea que no nos enrayemos mucho. Eso sí, no vamos a hablar hoy de la cartita que hizo llorar a Almodóvar, ¿eh? Que aquí ya somos adultos. Empezamos.
Porque te quiero a ti.
Transmite la SER.
Porque te quiero.
Los domingos de 12 a 1.
Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero.
Pues tengo aquí unos papeles con un montón de información.
La documentación que he sacado,
sobre el invitado. Son folios y folios y folios. Está
mucho,
muy bien.
Hombre, es que es una carrera larga.
Hombre, sí. Además que no ha parado de trabajar, porque aquí sale por fechas
y
todo lo que
desde
ha hecho.
Desde los 16 prácticamente, pues
es un
imagínate.
Tío impresionante. Ya. Ha hecho de todo. Además, somos muy fans de Fernando Colomo. Buenos días, Fernando Colomo.
Buenos días.
Oye, nos hace mucha ilusión que estés aquí, ¿eh?
Bueno, y a mí estar con vosotros, aunque sea en la distancia.
En la distancia, porque tú estás en Madrid, lo digo para que los oyentes se ubiquen, y nosotros en Barcelona. Cosa que el oyente en su casa no lo distingue, eso es fantástico.
¿Alguno habrá que lo distinga?
Por el sonido, no lo sé. Eso en el cine el igual, cuesta más hacerlo, porque en una peli tienen que estar todos ahí, claro, juntos.
Hombre, la verdad es que yo espero que no se descubra este truco para el cine, porque, joder, sería terrible, porque al final acabarías haciendo la película sin conocer a la gente, ¿no?
Cada uno en su casa.
Depende de quién, a lo mejor no hace falta tenerlo al lado cerca. No digamos nombres.
En ciertos momentos sería muy interesante.
Oye, Fernando, siempre en este programa intentamos que haya alguna idea radiofónica bonita a la hora de conversar con el invitado. En este caso no lo hemos preparado, pero no te preocupes porque en la cadena SER hay un servicio brutal que es el servicio de ideas radiofónicas.
Ah, pues hay que decir el archivo, ¿no?
Bueno, aparte del archivo,
genial.
¿No? O sea, tenemos documentación con la que para charlar,
pero vamos
a llamar a ese servicio de ideas radiofónicas que tiene la SER y la idea que nos dé es la que utilizaremos en la charla.
Vale,
¿te parece bien?
Siempre aciertan, ¿eh?
Esto no lo se suele hacer, ¿eh?
No,
es como última opción
recurso,
cuando no nos da tiempo a
porque no nos ha dado tiempo
a preparar una idea.
De preparar nada.
Vale, bueno.
Cuando tengamos línea, por favor, llamemos a ese servicio. Ya está sonando. Es un momento, Fernando, y enseguida estamos contigo.
Bienvenido al servicio para ideas radiofónicas de la cadena SER.
Vale.
Diga con voz clara después de la señal el nombre del programa para el que necesita la idea.
Transmite la SER.
A continuación diga el nombre de la persona a la que se desea entrevistar.
Fernando Colomo.
Si desea una idea radiofónica intimista, pulse 1.
No.
Si desea una idea cómica, pulse 2.
No.
Si desea una idea que mezcle lo personal con lo humorístico,
esta, ¿no?
Pulse 3.
La 3, vale, aquí está.
El servicio de ideas radiofónicas de la cadena SER propone la siguiente idea original para entrevistar a Fernando Colomo. La idea consiste en lo siguiente. Se empezará saludando a Fernando Colomo y diciéndole, buenos días, Fernando Colomo. A continuación se le formulará una pregunta que Fernando Colomo contestará. Cuando Fernando Colomo la haya contestado, se le formulará otra pregunta que Fernando Colomo contestará. Y después otra, hasta que ya llevéis un rato y se le dirá a Fernando Colomo. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando Colomo. Este original formato podría llamarse entrevista. Gracias por usar el servicio de ideas radiofónicas de la cadena SER.
Bueno, no está mal. A ver,
A ver si Fernando sabrás
hacerlo. Fernando Colomo, ¿sabrás hacerlo?
Voy a intentarlo.
O sea, la cosa es que te formulamos una pregunta y tú la contestas.
Y
al acabar, otra.
Y luego vosotros hacéis otra y yo vuelvo a contestarla, ¿no?
Claro, pero ¿cómo sabemos que tú ya has acabado?
Sí, claro.
Nos dices algo, he acabado.
Fin.
Dices fin. Vale, perfecto.
Mira que hemos estado toda la semana con lluvia de ideas.
Sí, pero nos has...
Y se llama entrevista, ¿eh?
Se llama entrevista, al parecer. Entonces, la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿estás contento? Imagino que sí, porque te han dado el premio Berlanga a la trayectoria, a toda la vida. Eso es brutal, ¿no?
Sí, la verdad es que Joder, es un premio, yo creo que es, ahora mismo es que llevo una racha un poco dura de premios honoríficos de estos, ¿no? Pero ya les dije que, joder, que el Berlanga era el que más ilusión me hacía de todos los premios que no me hacen ilusión. Claro. O sea, pero con mucho, porque, joder, Berlanga para mí ha sido más que un padre artístico. Y daros cuenta que Berlanga aparece en mi primera película, en Tigres de Papel, hace un papel de comando de guerrilleros ultra.
Imagínate.
Y yo hice en la Escopeta Nacional un papel, aunque nadie es prácticamente imposible descubrirme, es como ¿dónde está Wally?
Así, de fondo sales allí.
De fondo así, hacía de cura progre que se peleaba a puñetazos con el cura de los marqueses, que era Agustín González.
Hostia.
Como resultado de lo cual, me una de las veces me enganchó bien y, jope, la dolió.
Oye, antes nos hemos enterado que le has comentado a Cristina, nuestra productora, oye, me apetece ir al programa porque así tengo una excusa para dejar de hacer el guión que estaba haciendo. ¿Qué guión estabas haciendo? Y esta es la segunda pregunta ya.
Claro, vale. Segunda pregunta, venga.
Exacto, empieza la respuesta de la segunda.
Sí, a ver, que no me líe. Bueno, sí, estoy escribiendo un guión, además es un guión bastante personal sobre el mundo del arte, de la pintura en concreto, y claro, busco cualquier excusa para no estar sentado ahí delante del ordenador, ¿no? Entonces cuando me llamó Cristina dije, bien, dijo, mañana, uy, no podría ser hoy no.
Claro. No podría ser dos veces seguidas.
Dos veces y
ah,
tal,
no, si quieres dos veces, ¿eh? Nosotros encantados.
La semana que viene, Fernando, también. Sí. Y tercera pregunta, Fernando, ¿y esto te pasa mucho? ¿Te pasa solo con los guiones que procrastinas o con todas las cosas en la vida?
Bueno, fundamentalmente con los guiones. Los guiones es lo más duro, porque estás ahí sentado solo. Bueno, en este caso lo estoy escribiendo con mi co-guionista, que además es mi hijo, pero hay veces que él no está y entonces dice, venga, vete tú avanzando con la secuencia.
Tu hijo
18.
Pablo.
Mi hijo Pablo.
Claro,
sí,
él es artista, es pintor, y claro, ahí sí que te puede ayudar mucho en la cosa artística, claro.
Efectivamente, me está ayudando muchísimo en toda la parte artística, ¿no?, del mundo de la pintura.
Qué guay.
Y bueno, sí, en general lo de procrastinar esto, que me sale fatal pronunciarlo, sí.
A todo el mundo,
lo he aprendido hace poco, o sea, y desde que lo he aprendido no paro de practicarlo, o sea, antes como no, lo ignoraba. Pues yo he trabajado muchísimo, como podéis ver ahí en mi currículum,
sí,
¿no?
Es que es una detrás de otra, es impresionante.
Sí, pero ahora, joder, llevo 3 años procrastinando.
Bueno, también haces bien. Oye, ¿sabes una cosa, tío? Que es una vivencia personal que tiene que ver contigo, ¿eh? Además, muy estrechamente contigo. Yo era pequeño y en la tele pusieron una película tuya, La línea del cielo.
Sí, con Antonio Resines.
Con Antonio Resines,
sí,
claro.
Sí.
Y claro, para que los oyentes se hagan una idea, en aquella época en la que yo vi esa película, la vimos mi hermana y yo juntos, ella 3 años mayor que yo, pues las películas que ponían en la tele eran españolas, muy pocas, y casi todas eran como antiguas, y la gente en esas películas hablaba pues con las voces
y con el sonido antiguo
de doblaje y tal. Vamos a hacernos una idea y ahora entenderás hacia dónde voy. Así sonaban las películas que mi hermana y yo estábamos acostumbrados a ver.
Richard, tengo que hablarte.
Ahora soy Richard, como en París. Esta inesperada visita no será debida a los famosos salvoconductos. Parece que mientras los tenga nunca estaré solo.
Pídeme lo que quieras, pero dame esos salvoconductos.
Unas voces preciosas, pero claro, hablaban de una manera...
¿Qué película era esta?
Es Casablanca, Casablanca.
Casablanca.
Pero claro, hablaban de una manera con voces perfectas, impecables, pero artificial. Y de repente mi hermana y yo vemos en La línea del cielo, en la tele, dos críos que de repente ven a un actor hablando normal de esta manera.
Hombre, yo es que he perdido ya un poco la ilusión. España ha llegado a un cierto techo profesional y que es muy difícil ya traspasarlo. Entonces pienso que estando aquí instalado, pues es más fácil que haya un reconocimiento internacional de mi trabajo. O sea, que se me considere más a ese nivel internacional, que en España es muy difícil de llegar.
Es impresionante ver a Resines. Yo recuerdo, Fernando, a mi hermana y yo mirándonos, de verdad, pero con perplejidad.
Esperando un diantres, ¿no? Esperando diantres.
Diciendo,
recorcholis.
Hablan normal, ¿no? Pero hablan normal. Y
claro,
esto,
es que,
tú fuiste el primero en hacer esto, tío.
Resines ha sido el Marlon Brando español. O sea, Marlon Brando, cuando hizo un tranvía llamado Deseo, primero en teatro y luego en cine, fue una revolución, porque hablaba de otra forma,
claro,
distinta a cómo habían hablado todos los actores hasta antes, ¿no? Y con Resines ha pasado algo parecido. O sea, es un actor que consiguió dar una naturalidad por otro lado muy trabajada, o sea,
claro, no es fácil, ¿no? Claro.
Es un actor muy técnico, o sea, yo con Resines te puedo decir, he hecho como 8 películas o 7 y nunca ha habido que repetir algo por él. No, esto luego lo estaba pensando y digo, esto no me ha pasado con nadie. A veces he trabajado con actores que venían de escuelas y tal, de mucho no sé qué, y hasta que sacábamos adelante la secuencia se tardaba, ¿no? Y con Antonio es que nunca, o sea, yo recuerdo que era un tío que no fallaba.
Quiero que escuchemos, porque tenemos un regalo para ti, quiero que escuchemos brevemente otra vez, a Antonio Resines, ¿vale? Y luego te hago el regalo. Escuchemos a Antonio Resines, por favor.
Hombre, yo es que he perdido ya un poco la ilusión. En España he llegado a un cierto techo profesional y que es muy difícil ya traspasarlo. Entonces pienso que estando aquí instalado, pues es más fácil que haya un
reconocimiento internacional. Como antes hemos escuchado Casablanca, ¿vale? Con aquellas voces y tal. Hemos pensado, ¿cómo sonaría este mismo texto, doblado por el doblador de Humphrey Bogart? Y suena así.
Yo ya he perdido un poco la ilusión. En España he llegado ya a un cierto techo profesional y es muy difícil ya traspasarlo. Entonces, pienso que estando aquí instalado, es más fácil que haya un reconocimiento internacional de mi trabajo. O sea, que se me considere más a ese nivel profesional, que en España es muy difícil de llegar.
Es impresionante, ¿eh? Esto lo hemos hecho con inteligencia artificial, por supuesto. Qué pero bueno, es impresionante, bueno. Claro, en el fondo era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero de repente oí un texto de Resines, dicho por este, que está basado en tu vida, ¿no? Esta peli, La línea del cielo, eres tú, ¿no? Un poco.
Bueno, la línea del cielo es una película loquísima.
Esa película hay que verla de verdad. No sé si ahora, fíjate, no sé si se puede encontrar en alguna plataforma.
Sí, bueno, está en Flixolé.
Pues hay que verla, amigos oyentes.
No sé si en Amazon también. Pero
porque
sí,
vais a flipar con la modernidad absoluta de esa película. Año 83, es que hay que ponerse 83, en esa situación.
Sí. Está rodada con un equipo de 5 personas, contándome a mí y a Resines.
Hoy tengo aquí una libreta que me vas a ayudar a rellenar. Porque, a ver, tú tienes 78 años ahora.
Sí.
Se te ve con una alegría, unas ganas de vivir, de trabajar y tal. Y
pero no de escribir el guión que tiene en casa.
No, eso no. Bueno, vale. lo hará en su momento, pero ahora lo ha parado. Entonces, yo, mi sueño de siempre es llegar a 78, 80 o 90, no sé, feliz. Y a veces digo, yo cuando tenga esa edad no seré feliz. O sea, dame consejos, que voy a apuntarme en esta libreta para llegar a 78 años estando contento y con ganas de vivir. Y que los oyentes también lo apunten. Venga, va, por favor.
Bueno, Fernando. Tampoco quiero darme las de optimista porque también tengo mis momentos.
Pero ahora no lo digas eso, hombre.
Bueno, solo los positivos.
Solo los positivos. Pues mira, una cosa, yo sigo los ejemplos de los japoneses, ¿sí?, que son muy listos, que es tener un objetivo en la vida.
Más de uno, ¿no? Mejor, por si te falla un objetivo, tener otro.
Claro, si lo tienes cubierto, lo que sea, necesitas otro.
Vale, claro, efectivamente. Si tienes cubierto ese, tienes que buscarte otro menos básico, ¿no?
Vale.
O sea, siempre como estar pendiente de hacer algo.
Vale,
o
pendiente
sea,
de hacer algo. Pendiente
luego,
de hacer algo.
Luego, otra cosa muy importante, relacionante bien con las personas que están a tu alrededor, sobre todo si no son importantes y si no es por motivos interesados.
Vale, buena relación desinteresada. Vale.
O sea, queda mal, pues eso, hacerte hablar solamente con el vecino que crees que luego te va a prestar algo,
claro,
o que vas a ligar con su hija, una cosa de este estilo.
Vale.
Este es otro, y bueno, y luego sí tener, ver desde tu habitación un árbol.
¿Eh?
Eso también es importante.
Muy bien, bonito.
Y tener cerca, como a menos de 1 kilómetro, cosas así, y alguna zona verde.
Vale. Zona verde.
Árbol no ponemos ninguno así en concreto. Árbol.
No, puede ser de hoja caduca o perenne. Vale. Es mejor la perenne.
Vale, pero vale. Que sea algo bonito, que en tu ventana no sea un muro. Pero claro, eso no se puede elegir, porque hay gente en cuya ventana no hay.
Sí,
no.
Eso es difícil.
Bueno,
sí,
pero que vayan a un parque de vez en cuando, ¿no? Eso sí,
ir a un parque. Salir a pasear por un parque o algo así.
Vale, oyentes, entonces, tener un objetivo o varios objetivos en la vida, estar siempre pendiente de algo que hacer. Tener una buena relación con la gente, no necesariamente para conseguir algo a cambio. Un parque cerca, y con esto se va tirando, ¿no?
Diríamos otra que sería el tomar cañas con los amigos.
Ay, sí.
Vale.
Más cañas.
Yo esta la pondría la primera.
Te iba a decir, mira, esta sí que la voy haciendo.
La primera, sí. No, luego no se puede decir el número de cañas y tal, porque eso
claro,
depende del día.
Y esto lo mantenemos hasta el final, ¿eh? Aunque el médico nos diga, igual hay que cortar por aquí, no, hasta el final.
Sí,
pero Fernando, si el médico dice que no...
Hombre, yo te digo una cosa. También, yo cuando
bueno, próximo... pero hoy en día hay caña sin alcohol.
Y cosas. Claro, vale. El próximo chequeo que vaya, que me digan, y le diré, yo ver un árbol y tomar cañas. A mí me lo ha dicho Fernando Colomo. ¿Usted quién es?
Exacto.
¿Usted ha hecho chicas de hoy en día? ¿No?
Oye, pues podrías escribir un libro de autoayuda. Te lo compraremos todos, ¿eh?
Sí, este, ya lo que me faltaba.
Oye, el otro día oí a Woody Allen y me dio mucha pena y pensé en todos los grandes directores como tú, ¿no? Que habéis trabajado en una época que es la suya, es la de Woody Allen más o menos, ¿no? Él decía que el cine ha perdido romanticismo, el hecho de hacer cine. Él decía, antes mi película Annie Hall estaba proyectada en un cine durante 6 meses, la veía la gente. Hostia, ahora
ya no está ni ese
hacemos
cine.
Una película y poca gente la ve. Él estaba como un poco tristón y decía que el cine ha perdido romanticismo, que hacer cine no es como antes. ¿A ti te pasa un poco lo mismo? ¿Estás de bajón también?
No, tanto como de bajón no, porque bueno, por otro lado, digamos, técnicamente estamos mucho mejor que antes. Es decir, es más fácil hacer películas, no lanzarlas, ¿no? Es decir, ahora, claro, pasa lo que antes pasaba en general en el cine americano, ¿no? Que tú podías hacer una película, pero a lo mejor no la estrenabas, ¿no? Porque el estrenarla costaba muchísimo, ¿no? Claro. Y ahora hemos llegado a ese nivel. O sea, es fácil hacerla, porque con un teléfono puedes hacer una película, pero claro, te tienes que gastar mucho dinero en publicidad para que la gente se entere que has hecho esa película, ¿no? Antes hacías una película y efectivamente se estrenaba. Yo recuerdo que pues no sé, Ópera Prima, que es la primera película de Fernando Trueba, se proyectó en un cine en Madrid, y en ese cine al principio no iba nadie, estuvieron a punto de quitarla, era el Cine Paz, un cine de 1000 localidades o por ahí, se producía eso que se llamaba boca a boca, y entonces la gente empezó a hablar de la película y tal, y a la segunda semana teníamos colas. Es una película que llegó a ser la película más comercial española, más comercial del año, y sin apenas publicidad, prácticamente nada. Entonces eso ahora, claro, ha cambiado totalmente todo, ¿no? Ahora tienes que salir con muchas copias en muchos cines y con un lanzamiento publicitario muy potente para que la gente se entere, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se ha perdido ese romanticismo que, claro, si hacías una película y tenías éxito, pues te podías pasar un año en el cine.
Claro, y se mantenían allí.
Ahora muchas ni siquiera se estrenan en cine.
Claro, es como
van directas a las plataformas.
Claro. Van directamente a las plataformas, sí.
Los libros pasa igual, ¿no? Antes escribía menos gente, lo cual es peor, ¿eh? Lo que mola es que haya cada vez más escritores, pero antes escribía menos gente, entonces los libros que salían tenían muchas más posibilidades de ser leídos por y había menos gente que hacía películas, y la película que salía, mucha gente podía verla. Pero hoy día, como tanta gente hace pelis, la sensación de que se diluye, incluso de ¿para qué narices hago una peli si la van a ver tan poca gente, ¿no? Yo me pongo en vuestro lugar y digo, ¡ay, qué pena! No sé.
Bueno, pero pasa una cosa, que igual la ve más gente que antes. Lo que pasa es que antes la veía poquito a poquito. Ya, era como si te tomas una copa a sorbitos.
Pero también ocurre una cosa. Ahora yo sigo con el pesimismo, ¿eh?
Están luchando por el pesimismo. Sí, sí.
Y Fernando todo el rato positivo.
No, pero luego me recupero, ¿eh? Pero, por ejemplo, la sensación de que como hay tantas pelis para ver, una película se olvida fácilmente. Es decir, yo recuerdo antes, cuando veías una peli, como no tenías tantas pelis para ver, en tu cabeza estaba mucho tiempo esa película.
Sí.
A veces veo una película y no me acuerdo la siguiente semana porque he visto 30 más.
De hecho, la prueba está en que ahora hay plataformas en las que puedes reproducir una serie o una película a 1.5.
Bueno, eso es.
Todavía no he aprendido cómo se hace. Estoy aprendiendo cosas del móvil todavía. No he pasado.
Ah, sí, cuenta eso. Cuéntalo, porque antes de empezar estabas dictando un mensaje de texto. Cuéntanos, es el descubrimiento tuyo,
claro,
Fernando.
Porque de pronto un día, por equivocación, le quise dar a la cosa esta de jaja o de ok o de tal.
Sí. En el WhatsApp
y le di a una cosa que era como un hablar, un micrófono. Y de pronto estaba así con ese encendido y estaba viendo una película y vi que en el teléfono estaban saliendo los diálogos de la película. Y dije, esto es una cosa rarísima, ¿qué pasa aquí? Está conectado todo y tal. Entonces luego ya mis hijos me explicaron, no, papá, dije, mira, es que has dado aquí.
Y entonces se dicta.
Y entonces ya a partir de ahora hago unos WhatsApp larguísimos de texto.
¡Qué maravilla!
Pero claro, hablo como un autómata, ¿no?
Para que dicte bien y te pille bien la voz bien. Y tal, claro.
Entonces me habéis pillado aquí en la cabina.
Estabas diciendo
que yo creía
estoy
que estaba solo.
En la cadena ser. Ahora no puedo.
Bueno, era un dictado como los del cole.
Claro.
Sí.
Oye, Fernando, ha sido un placer. Teníamos muchas ganas de que
charlar un ratito.
de charlar. Pues, oye, gracias, felicidades por ese Berlanga, tío.
Bueno, felicidades atrasadas a vosotros también, que lo llevasteis el año pasado.
Sí, pero el nuestro era menor, que no era
trayectoria. Era de honor.
Era por un programa.
El tuyo es más grande.
Bueno, pero yo hubiera preferido que no fuera de honor.
Y yo creo que a Berlanga le hubiera gustado recibir el premio Colomo. Y se lo merecía también. Hubiera sido bonito. Y,
Sí, ojalá.
El premio Colomo.
Se hubiera cerrado el círculo, claro.
Fernando Colomo, muchísimas gracias, tío. Vuelve cuando quieras. Es un encanto y un placer hablar contigo.
Igualmente.
Un besazo.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
Oyentes, dentro de nada os necesitamos, os requerimos. Julio, cuéntanos por y para qué.
Querido oyente, ¿te sientes capaz de saber si una obra musical está escrita por un niño o por un adulto? Tú llama y ya verás lo que te proponemos. 900-100-800.
Pues ya lo sabéis, si os veis capacitados para diferenciar si una obra maestra, una obra de la música, fue compuesta por un crío o por un adulto, llamad a ese teléfono, 900-100-800. ¿Pausa, Edgar?
Sí, descansamos.
¿Pausa,
un poquito?
Cristina.
Sí, sí, por mí sí, dale.
Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica familia bien del país.
Transmite la SER, programa independiente de los domingos.
Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica.
Bueno, pues ya lo anunciábamos antes, la voz de Julio nos anunciaba que hoy vamos a hacer algo relacionado con los niños, con el talento de los niños, si somos capaces o no de diferenciar y detectar si una obra está compuesta o no por un niño. Hablamos de música. Y los oyentes han respondido, ¿eh, Edgar?
No hay ni un día que no respondan.
Es que...
Yo quiero que un día no llame nadie.
Por favor.
Un día, oye, necesitamos vuestras llamadas. Y que sea el día que más las necesitamos.
Exacto. Y diga, pues ahora no.
Pues ahora no.
Pues ahora,
no
vamos a llamar.
Ahora no queremos. Los teléfonos, no obstante, continúan abiertos, pese a que ya nos han llamado muchos. ¡Teléfonos abiertos!
Querido oyente, la infancia es una época muy rara. Tenemos un tamaño pequeño y nadie nos toma en serio. Pero algunos chiquillos hacen cosas geniales. Tú llama, a ver si eres capaz de detectar a un crío en cuanto lo oyes. 900-100-800.
De eso se trata. Vamos a ponernos composiciones de grandes músicos de la historia. Mozart, Chopin, Mendelssohn, Beethoven.
Casi nada.
Casi nada. O sea,
composiciones de verdad.
De verdad, sí, las que molan, ¿no? Y sí, vamos a poner una composición de cuando eran niños, pero niños, hablamos de 7 o 8 años.
Máximo, ¿no?
Y algunos de más, pero bueno, niños.
En la infancia,
exacto. Y también una composición de su madurez. Y los oyentes tendrán que diferenciar cuál es cuál. ¿Cuál compuso Mozart de niño? Bueno, pero hay que tener psicología. Esta música es así como infantiloide.
Está sonando, a Peppa Pig, ¿te imaginas?
Parece poco madura. Quizá esta otra es más madura, ¿no?
Bueno, ahí está, ¿no? Somos capaces o no de detectar a la infancia en una creación. Y para ayudarnos en esta maravillosa historia, singladura, tenemos a un pianista que además es guionista y se llama Jordi Molto. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Cómo estás, Jordi?
Pues estoy encantado de estar aquí para dejar una sección digna de Bernstein.
Vale. No, tú eres pianista, ¿sí? Has hecho la carrera esta que hacéis los que hacéis piano.
¿Cómo
¿no?
la carrera esta que hacéis los
sí,
que
bueno,
hacéis?
Hacer una cosa. Un
módulo
años
de grado medio. Sí.
Una cosa, Juan Carlos, te has olvidado de decir que en las redes siempre se dice que tiene alma de niño. O que
él tiene alma de niño, él es un niño.
Poeta.
Oye, vamos a recibir la primera llamada, vamos ya de lleno a meternos en este juego. Nos llama Ana. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Ana, querida?
Muy bien, muy bien.
Mira, te vamos a poner una pieza de Mozart que compuso con 8 años.
A ver.
Y también una que compuso a los 32 años. Es decir, una que hizo cuando era muy chiquitico y otra que hizo ya en su madurez total, ¿vale? Y tendrás que diferenciar cuál es cuál. Te ponemos, Ana, la primera. Esta música pudo haber sido compuesta por un Mozart de 8 años o tal vez la que fue compuesta por un Mozart de 8 años fue la siguiente. Es más relajada esta. Sí.
La otra tenía más.
Recordemos, la primera es esta. Y la segunda es esta. Ana, ¿cuál fue compuesta por un Mozart niño? La primera, que es esta. O la segunda, que es esta. Ana, adelante.
Yo diría la primera es la de 8 años.
La primera, es decir, esta. Pam, 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 pam. Esta, 8 años, ¿seguro? Jordi Moltó, sí. ¿Qué nos dices?
Pues efectivamente.
¡Muy bien!
Compuesta con 8 años. Mira, cuando se estrena esta partitura, Mozart ya era un superdotado, un niño prodigio. Y la compuso en Londres, en la calle del número 180 de la calle Ebury. Y cuento este dato.
¿Sí?
Porque la obra presenta la influencia de los hijos de Johann Sebastian Bach. Pero es que Mozart, en aquel momento que la compone, conoce a uno de los hijos de Bach, que es Johann Christian Bach.
Hombre, Johann Christian, que es de los famosos, de los cuatro que fueron famosotes.
Uno de los cuatro, exacto. Entonces imagínate que hay un momento en la historia que se conoce Mozart y un hijo de Bach. O sea, lo cual me parece la hostia.
Es impresionante.
Es un enlace tremendo ahí.
Y hemos dicho de los cuatro famosos, porque Bach tuvo muchos más hijos, ¿eh? Pero
sí,
de
sí
los,
tuvo 20.
Es impresionante.
Así, que se sepa.
Oye, entonces esta música que estamos escuchando ahora mismo, mira, esto... Con solo 8 años. Ana, es impresionante. Tú escucha, ¿eh? ¿Conoces a niños de 8 años en tu familia? ¿Tienes hijos y tal?
Sí, sí, sí. Que tocan el piano.
Ah, mira.
Pero ya me gustaría.
Pero te imaginas componer esto con 8 años. Impresionante.
Bueno, y con 32 también.
Sí, con 32 también. Ana, muchas gracias por haber participado en esta historia.
Y enhorabuena, que has
acertado.
Muy bien.
Vale. Muy bien,
Ana.
Gracias. Los teléfonos.
Gracias a vosotros.
Adiós, amiga. Los teléfonos siguen abiertos.
Adiós.
Hay que ver qué espabilaos son algunos chiquillos. Llama al 900-100-800 si quieres jugar a esta cosa rara que nos hemos inventado.
Bam, bam, barararam. Y ahora vamos a recibir a otro oyente que también va a adentrarse en este mundo de la infancia y de la genialidad. Vamos a poner, en este caso, ¿verdad, Jordi? 2 piezas de Chopin.
Vamos a ver si los oyentes son capaces de averiguar qué pieza de Chopin está compuesta a los 7 años de edad y cuál en su época de madurez, a punto ya de morirse, con 39 años.
Madre mía, impresionante. Con 7 y con 38. Haremos el mismo mecanismo que antes, Edgar. Pondremos una, la otra, y tendrán que diferenciarlo. No sé si va a ser más fácil o más difícil que en el caso anterior. Nos llama Óscar. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien.
¿Crees que eres capaz?
Estoy dispuesto a resolverlo.
Va, ¿tienes hijos, Óscar?
No, no tengo.
Pero sobrino sí, ¿no? Imagino.
Sí.
No, si no tienes, di que no, o sea...
No pasa nada.
¿Qué pasa aquí, Óscar?
Yo te digo que sí, por seguirte, pero en verdad, porque quiero participar bien y como va a poner ahí la pista,
¿verdad? Pero, tío,
puntos, ¿no?
Pero a ver, tanto miedo doy, es decir, si no tenéis sobrinos, decir, no tengo sobrinos, ¿eh?
Nadie se ha muerto, Óscar.
No pasa nada. Oye, te vamos a poner estas 2 piezas, ¿vale? Una con 7 años, la compuso Chopin, y la otra con 39 años. La primera composición, la primera que hizo, y la última. Escucha el primer ejemplo. Puede ser, efectivamente, la primera composición de Chopin con 7 años.
Jolín.
O tal vez la primera que compuso es la siguiente. Una fue compuesta con 7 y otra con 39. Escuchemos de nuevo la primera. Y ahora la segunda. Más calmada la segunda.
Es muy difícil esta, ¿eh?
Óscar, ¿cuál fue compuesta por un niño de 7 años, la primera o la segunda?
Pues yo diría que la primera, porque tiene como un vigor, una fuerza, y la segunda, esa madurez, es como que parece que han pasado los años y ha aprendido a controlarse.
O sea, la primera, tú dices que fue compuesta con 7 años, la que tú dices
está juzgando a Chopin.
Es esta, ¿no?
Sí.
7 años, escucha. 7 añitos, un niño. Bueno, Jordi Moltó, ¿sí o no?
A ver.
Pues efectivamente.
¡Muy bien!
La primera es la que compuso con 7 años de edad.
Como, nuestros, fíjate, oyentes se saben detectar la genialidad infantil. Impresionante.
Menudo oído y lo que decía él, el vigor, ¿no?
Sí,
a los 7 años ya este vigor, ¿no, Óscar?
Sí, sí, eso es que se notaba como que había algo incluso naif en la forma de... De claro, llevar los desplazamientos que la
buena música. Bueno, tenía... Óscar, una cosa. Tampoco nos vengamos arriba.
No, no te vas a juzgar a Chopin ahora.
Que... Si entiende, que explique.
Ahora que ya lo sabe, dice que era muy naif.
Fíjate, hay una anécdota. Fijaros, ¿sí? Si era pequeño Chopin, que no sabía escribir muy bien lo que era la partitura. Y entonces se la tuvo que escribir su padre.
Pobrecito mío.
Que es lo mismo que le pasó a Mozart, que con 5 años ya compone un alegro, que es una pieza para teclado, y que lo tuvo que escribir su padre Leopoldo porque era tan pequeño que no sabían escribir. O sea, fijaros el talento creativo que no se puede ni plasmar en un papel porque todavía no saben.
Es impresionante. Yo imagino en este caso el de Chopin con 7 añitos, que todos conocemos a niños de 7 años y son obviamente y por definición unos críos, ¿no? Y me imagino
están
a este niño a componiendo esto con sus deditos, tocándolo. Impresionante. Óscar, bueno, pues has acertado también. Has acertado.
¿Qué oyentes más listos tenemos?
Tenemos oyentes listos y sensibles. Me encanta.
Menudo oído.
Yo tengo que decir, en favor de nuestros oyentes, que yo no hubiese acertado ninguna de las dos de momento.
Pues vamos a ver.
Gracias,
Óscar. Si los siguientes oyentes también tienen tanta suerte como los dos anteriores. Los teléfonos siguen abiertos.
Yo, la verdad, me quedo boquiabierto con lo listísimos que son algunos críos. Virgen Santísima,
de verdad,
llama al 900-100-800 si quieres jugar con nosotros.
A ver, Juan Carlos, este texto, de las manos de Julio no ha podido salir.
Esto es Julio.
¿Quién le ha pedido a Julio que nos cuente esto?
Esto es Julio.
Virgen Santísima, ¿cómo va a decir Virgen Santísima?
Julio dice Virgen Santísima.
De hecho, dice 3 palabras y ya le salen Virgen Santísima.
Virgen Santísima.
Vale, vale.
Nos llama ahora María. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes hemos escuchado 2 fragmentos de Mozart, uno con 8 años, otro con 32, después a Chopin con 7 y con 39. Ahora vamos a Mendelssohn y vamos a subir un poquito la edad. Tampoco mucho, 16 años.
¿Será más difícil entonces? ¿Serán más iguales?
Bueno, un adolescente. Ahora tienes que ponerte en la piel de un adolescente. Vale. ¿Tienes hijos adolescentes?
Tengo 2 hijos adolescentes, pero no creo que se parezcan mucho a mí.
¿De qué edad tienen esos hijos, María?
14 y 16.
Mira. Pues piensa en tu hijo de 16, ¿vale? Piensa en él y a ver si sabes distinguir qué pieza compuso Mendelssohn siendo un chaval de 16 años y cuál compuso a los 38. Poco antes de morir, porque estos músicos, jolín, se han muerto de momento todos muy, muy, muy jovencicos. Escuchemos la primera de las opciones. Esto es un octeto, hay 8 instrumentos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y escuchemos la otra posibilidad. Esto es un cuarteto de cuerdas. María, te pongo otra vez la primera, ¿vale? Porque vamos a recordar. La primera es esta.
Difícil esta, ¿eh?
Y la segunda es esta. Recordemos, la primera es esta. Y la segunda es esta. María, ¿cuál de las dos compuso un chaval como tu hijo de 16 años? ¿La primera o la segunda?
Mira, si hubiese sido como la anterior, con 7 años, habría dicho la primera. Pero con 17 años, sus vidas son unos dramas terribles. Así que yo voto por la segunda.
O sea, ¿tú crees que con 16 años estaba como algo más metido para adentro y tal? Y compuso esta, ¿no? ¿Tú crees que es esta, no?
Sí, esa suena
esta
mucho
es
más
la de
terrible,
16 años. Sí. Jordi Voltó, ¿sí o no?
Pues no.
Oh,
no, tenemos el primer fallo del concurso.
Bueno, no pasa nada.
Debo decir que ha agudizado mucho el oído y ha entendido exactamente qué quería decir Mendelssohn con el cuarteto de cuerda.
Claro, muy sombrío, ¿eh?
Y te diría, exactamente, porque esta pieza, que él él muere después, 2 meses después de esta, de componer esta pieza. Y esta pieza la compone en homenaje a su hermana Fanny, que había muerto ese mismo año. Y entonces, esto que estáis escuchando, de hecho la obra, que es el cuarteto de cuerdas 6, le puso él por título Requiem, en honor a ella. Y en esta pieza, si pones un momento los primeros compases, ¿puedes ponerlo? Fijaros cómo vuelca todo el dolor. Este es el desgarro y el sufrimiento. Es como un aullido por la muerte de Fanny.
Es fúnebre. Sí.
Le tenía que haber llamado la Fanny.
La Fanny. Pero la que compuso con 16 años, la pieza que compuso con 16 años, era esta. Y también dejará correr, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Un toque más alegre, ¿sí?
Aquí están ganas de saltar en el campo.
Sí, sí. 16 años, impresionante. María, muchas gracias por participar. Pese a que no hayas ganado, no pasa nada, ¿eh? Era complicada esta. Un abrazo enorme.
Venga, otro, gracias.
Adiós, amiga. Los teléfonos siguen abiertos.
¿Cómo puede caber tanta listura en una cabecita tan pequeñica? Yo es que no lo comprendo. Llama si quieres jugar con nosotros. La radio está muy bien, de verdad. 900, 100, 800.
A ver, que me perdone Julio, pero voy a hacer algo que es lo contrario a lo que él ha pedido. Que no llame ningún oyente más.
Porque pues siguen llamando. Bueno, para otro día,
para otro día, ¿vale? Es que acabo de ver que ha entrado en nuestro locutorio el grandísimo artista Ismael Serrano. Buenos días, Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ismael.
Y
hola,
yo creo que has de ser tú el que te metas en esto de intentar averiguar cuál composición fue compuesta por un niño de, en este caso, de 11 años, que es Beethoven, cuál fue compuesta siendo adulto. Jordi, tenemos dos piezas musicales, ¿no?, de Beethoven.
Efectivamente, tenemos dos piezas, una a los 11 años y otra a los 51.
Vale,
una
vamos
compuesta a los 11 y otra a los 51, y Ismael tiene que averiguar cuál fue la que compuso
con 11 años,
a más temprana edad.
Vale, Ismael, escucha la primera opción.
A ver, a ver.
Tal vez tenía Beethoven 11 años cuando compuso esto, o tal vez Beethoven tenía 11 años cuando compuso lo siguiente. Te pongo otra vez la primera, ¿vale? Primera. En una tenía 11 años, tal vez en esta, y en la otra 51. Escuchemos la segunda opción. Ismael Serrano.
Pesadillas.
¿Cuál es la versión de 11 años y cuál es la de 51? Te pongo otra vez la primera. Venga, la primera.
Así está la onda.
Y ahora te pongo la segunda. ¿Cuál es la que compuso el niño Beethoven de 11 años, Ismael Serrano?
Yo diría, es un reto difícil esto, yo diría que la primera.
La primera tenía 11 años.
Sí, la segunda me parece más oscura, me parece más propia de alguien más maduro, y la primera además tiene como un punto de ejercicio, de tocar. No lo sé.
O sea, para ti, Beethoven compuso con 11 años esto. Sí.
Casi nada.
Jordi Molto, pianista y guionista. ¿Ha acertado Ismael Serrano?
Efectivamente.
¡Muy bien!
Además es que se nota el cabreo beethoveniano ya de la edad de los 51. Sí, ya ese estaba. Cabreo.
Sí, además, porque con 51, recordemos, era esta, ¿eh?
¿Quién llama a la puerta?
¡Dejadme paz!
No, pero pongamos la de 11 años, que me gusta mucho. Fíjate, Ismael Serrano tenía 11 años, Beethoven, cuando compuso esto. ¿Tú con 11 años cómo eras, Ismael? ¿Qué componías a los 11 años?
Yo no componía esto, la verdad, apenas, no, vamos, ni no, no, yo creo que no, ni estaba aprendiendo a tocar sevillanas con la guitarra en una academia de que allí del barrio de Vallecas, un profesor, fíjate, que me enseñaba sevillanas que no he vuelto a tocar en mi vida, o sea, que no,
no sé tocar,
lo olvidé todo. La adolescencia borró todos esos conocimientos de mi cabeza, pero no tocaba el piano ni de lejos.
Oye, Jordi, con 11 años, Beethoven, ¿cómo era? O sea, porque me imagino este chavalillo de 11 años, que luego ya posteriormente sufrió mucho, pero con 11 años sufría también Beethoven, era un chaval normal y corriente.
Bueno, era un chaval que piensa el yugo de un padre alcohólico, que además lo tenía un poco explotado, como pasa con el caso de Mozart, y que además el padre tenía esas ideas de como ya Mozart era un prodigio famoso en toda Europa, el padre lo que quería era que su hijo fuera igual.
Hacer otro Mozart.
Yo también,
claro, cuando lo presentaba a conciertos de salón, le quitaba años de edad para que pensaran que era más prodigioso.
Pobrecito.
Como Michael Jackson de la época.
Oye, Jordi Molto, gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a jugar a esto. Vuelve cuando quieras, si quieres puedes venir aquí de vez en cuando, porque tener a un pianista que además es guionista es fantástico.
Ahora, tú entras en el estudio y listo.
Y ya está, entras y hacemos cositas con los músicos y nos cuentas cosas. Gracias, Jordi Molto. Un besazo. Y ahora, Ismael Serrano, sí, vamos a meternos de lleno en tu sección.
En la cadena SER, Tristezas, con Ismael Serrano.
Y hoy, en esta sección de Tristezas, nos traes una canción. Fíjate tú que yo la había oído muchísimo, y nunca, hasta ahora que la he escuchado para la sección y tal, nunca me había percatado de que es una gran canción, una super canción. Cuéntanos.
No, es una canción preciosa. Es una canción preciosa. La versión más conocida es de Rocío Dúrcal, una canción que escribió Pérez Botija. Él encontró un artículo donde explica muy bien, el autor explica por qué la compuso, que dice algo así como que estaba paseando por el... Un gran hallazgo, estaba paseando por el jardín de Rocío Dúrcal y dijo, joder, ¿cómo debe ser que te rompan el corazón y estar en la calle? Y tuvo esa revelación así, esa genialidad, lo habló con Rocío Dúrcal y escribieron esta canción. Dijo, qué doloroso debe ser que te rompan el corazón y estar calado hasta los huesos. Y escribió una canción que tiene momentos sublimes. Es una canción hermosa. Yo la he elegido no solamente porque es una canción triste, sino porque es
muy bonita.
Muy, 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 muy bonita.
Se titula La gata bajo la lluvia y es esta.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor.
Es fantástica, realmente, la canción. Ahora la escucharemos más.
Comienzo, ojo, de Beethoven con 11 años también, un poco ahí, ¿eh?
Fíjate que es un disco que se titula, que es un disco que tiene un título que bien podría ser una sección de vuestro programa. El disco se llama Confidencias.
Sí, ¡oye! Confidencias.
¿Verdad? Del 81.
De una a tres de la madrugada.
Tal cual. Y tiene momentos muy bonitos. Ya solo el comienzo este de amor, tranquilo, no te voy a molestar, ¿sabes? Porque ya debería ser. El amor es verdad que nos convierte, el desamor, cuando nos rompen el corazón, nos convertimos en unos turras de cuidado, nos ponemos plastas, entonces ya avisa ella desde el principio que viene, viene a molestar.
No te voy a molestar, pero...
Pero ahí va esto. Ahora escucharemos la versión tuya, porque nos gusta que nos cantes tú tu propia versión de la canción que eliges, ¿no? Pero ¿cuál es el momento de la canción, ese instante, ese verso que más te llega?
A mí hay un verso que me parece, dice, invítame un café y hazme el amor. O sea, a mí me parece, no sé si es el orden apropiado, pero me parece, o sea, te rompe el corazón, te presentas en la casa y diciendo, no, yo no, o sea, buen rollo, no quiero molestar.
Escuchemos ese momento. Escuchemos ese momento.
Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor.
Sí, efectivamente, no sabemos cuál es el orden correcto, ¿no? Hazme el amor y luego un café.
Bueno, depende de lo largo que sea el café, a lo mejor luego estimula.
O te vas tomando el café mientras se hace ese amor, no lo sé. Hay varias, ¿eh? Hay otra que dice, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, porque hay que ser muy mala persona para hacer, o sea, el gato está herido y encima uno le hace llorar, o sea, que es todo terrible la canción, y por eso me parecía muy adecuada para esta sección de tristezas. Me parece que es sumamente triste porque al fin y al cabo habla de una ruptura. ¿Y hay algo más triste que un gato bajo la lluvia?
Seré la gata bajo la lluvia.
Es que me imagino al tío cuando compuso esto y cuando lo escribió. Hostia, de verdad, se eligió la imagen más, es realmente potente, ¿eh? Un gato bajo la lluvia.
La imagen de la tristeza.
Tristeza. Oye, pues cántanos la canción, porfa.
Sí, yo voy a ver cómo me sale, que tengo la voz un poquito así con estas primaveras. Pero bueno, es muy... Tiene todos los elementos también de las canciones de desamor que se convierten en un chantaje, ¿sabes? Que dices cosas... Tú te vas y yo me quedo aquí. ¿Sabes? Como tú ya, te vas, no, o sea, con el cargo
tú,
de conciencia.
Tú contento y yo he echado una mierda.
Yo es que me he quedado lo del café y luego me la muero.
Pero no vine a molestar. Ponme un café. Eso es, bueno, dice así la canción. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo haber pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Qué maravilla, joder, tío. Qué maravilla. ¿Te puedo pedir un pequeño favor?
Uy, sí.
¿Cómo se llaman esas historias en las que se cambia lo que ha ocurrido? Esa cosa distópica de...
Una ucronía.
¿Por qué no cantas suavemente el momento en el que lo del café y hacer el amor...
A ver,
cámbialo al revés. Sí, invítame a hacer el amor y luego el café. ¿Vale?
Hacemos el amor y ya un café. A ver cómo sale esto.
A ver cómo sale.
Amor... Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, me haces el amor y un café. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte.
Oye, Ismael, gracias por habernos regalado otra tristeza, en este caso, que yo
preciosa.
La conocía, pero me faltaba refrescarla, gran canción.
Sí, es un clásico.
Y te esperamos cuando quieras, porque, como decían los locutorios clásicos, esta es tu casa, querido amigo, de verdad.
Encantado.
Un abrazo.
Gracias, Ismael, un beso.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul. Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate. Ni unos zapatos de falso charol.
Ya está.
Que no te abra el brillo del sol. Linda y bonita.
¿Por qué estropeas la canción?
Siempre iba a moda, perfumadita
ya
como baile de moda.
Ya está, muy poco programa, ¿no?
A todas horas la iba a ver.
Vale ya, por favor. Seguridad, Felipe, por favor.
De cartón piedra.
Bueno, pues nada, hasta aquí transmite hoy.
Bueno,
oyentes, nos vamos a ir. ¿Querías comentar no sé qué, Edgar, de Huesca o no sé
sí,
qué?
Que está la gente que si es Huesca, que si Zaragoza. En el
¿es Zaragoza?
En el transmite.
Por el pueblo que hemos dicho de la hora,
sí,
¿no?
Ejea de los Caballeros.
En el transmite, hemos hablado de un pueblo que es Ejea de los Caballeros, que es de nuestros pueblos prefes de España.
Hombre, totalmente, es mi pueblo donde yo quiero morir.
Y queremos que el transmite sea la unión, basta ya la rivalidad entre Huesca y Zaragoza.
Sí, señor, siempre que se den la mano.
Bueno, que nadie se pelee más.
Que nadie se pelee más en España, por favor. Daos la mano, españoles. Españoles, daos la mano, creos.
Quererse,
españoles, quererse, ya está bien. Bueno, tenemos que hacer, para despedirnos, siempre tenemos a Paul Regas, que es nuestro técnico de 21 años, que nos regala una canción que él quiere de su edad, de su generación. Que empiece la subsección de nuestro programa.
La cadena SER presenta...
¿Sí?
La música del chiquillo.
La música del chiquillo. ¿Qué nos traes hoy? Hola, buenos días.
Buenos días. Regas. Pues mira, siguiendo la línea de Jordi Moltó...
¿Sí?
El vals de primavera de Johann Strauss.
¿Pero tú?
¿Qué lo escuchan los chiquillos?
Pero no puede ser. ¿Sí? ¿Nos traes esto? Sí. Bueno, muy bien. Hoy nos ha sorprendido, Paul Regas. Muy bien, Paul.
Oye, hace mucho que no dedicamos el programa a ningún compañero, ¿no?
Venga, dediquemos.
Se lo vamos a dedicar a alguien que nos escucha siempre, para Jesús Gallego, nuestro
hombre,
compañero.
Jesús Gallego, sí. Vale.
Director de la 25 para los deportes, fenómeno.
La 25, vale. Yo se lo dedico también a Montserrat Domínguez, que hoy nos ha oído, porque le ha gustado mucho la entrevista con Colombo.
Pero eso son interioridades.
Y a Macarena Berlín le ha encantado la versión que ha hecho Ismael.
Pero bueno, vale, pues nada. Y a mi primo, el de...
Esperemos que...
El de Gea de los Caballeros.
Que al margen de la gente de la cadena SER, la directora y compañeros, también nos oigan oyentes. Espero sí. que en sus casas
sí,
también
sí,
nos hayan oído. Querido Sergio Picón, gracias por haber estado con nosotros también recogiendo a las llamadas, que has, hoy has currado mucho.
Es rapidísimo.
Sí, algún día tenemos que ofrecer un premio de verdad, no solo sí, besos de Nan o de
verdad,
Cristina, porque tiene meritazo.
Vale, ponlo tú.
Nos vamos, amigos. Algo, volveremos el domingo que viene aquí a la antena de la cadena SER, justo después del Gran del Pino. Adiós, amigos.
Cadena SER. La radio.